Estuvo difícil esta semana, ¿por qué será? La primera semana de diciembre estuvo compleja. No sé, entre el resfriado, entre los cambios de temperatura.
Puede ser, esos días medios raros que nos tocaron entre medio.
No sé. Ya estamos quizás con hambre de vacaciones también, la medida que empiezan las buenas temperaturas, todos empezamos a soñar ya con el descanso. Los niños, varios colegios salen hoy día, se terminan las clases, los otros salen la próxima semana. Ese es otro tema para los papás que me están escuchando y que comparten conmigo esas labores.
Oye, qué suerte para mí, porque yo tengo un colegio al lado y ya esos actos de fin de año en la mañana, un sábado en la mañana, me tenían ya enferma.
Así sentí mucho ruido.
Mucho ruido, es impresionante, porque vivo en edificio, entonces como el ruido como que sube,
¿ya?
Se escucha muy fuerte. Así que yo soy feliz porque los niños salgan de vacaciones.
Bueno, los papás no tanto, no tanto, porque ahora tenemos que además entretener a los niños en la casa. Bueno. Son las 7 de la mañana, un minuto. Hoy día en Santiago va a estar despejado y en la noche van a entrar algunas nubecillas, así que va a quedar con nubosidad parcial y ocasionalmente nublado. La máxima para hoy está pronosticada en 28 grados y el sábado va a estar regulequia. Baja la temperatura y se nubla más todavía. El domingo ya queda absolutamente despejado y con temperaturas sobre los 28 grados.
En Viña del Mar y Valparaíso amanecen con 15 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 18. Eso sí, en las próximas horas se espera que esté totalmente cubierto, incluso con llovizna para pasar a nubosidad parcial durante la tarde. El fin de semana, las máximas el sábado van a llegar a los 22 grados con nubosidad parcial y el domingo vuelven a subir hasta los 25, totalmente despejado.
En Concepción ya hay 15 grados a esta hora, la máxima va a llegar a los 20, va a estar cubierto con neblina en la mañana y nublado durante la tarde. Los días van a continuar así, nublados, y el sábado van a comenzar en la noche, la tarde-noche, chubascos débiles que van a continuar durante las primeras horas del domingo. La máxima para el fin de semana va a estar entre los 16 y los 18 grados.
Y en Puerto Montt van a tener un día más que primaveral, 28 grados se esperan como máxima.
¿En serio?
28.
¿En Puerto Montt?
En Puerto Montt, así que va a estar...
33 en Temuco estoy viendo.
Sí, mucho, muy alta, pero tampoco es para entusiasmarse, porque por lo menos en Puerto Montt, para el sábado, la máxima va a ser de 21 y se esperan chubascos débiles todo el día, y el domingo, la misma condición con chubascos, eso sí, más baja la temperatura, va a llegar máximo a los 15.
Así es.
Solo un día, disfrútenlo.
Solo un día, y Temuco también, 33 hoy día nomás, pero ya mañana baja un poco las temperaturas, porque además empiezan a caer algunas gotitas. Nos llamó la atención la temperatura que va a haber en Temuco en esta jornada. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, estamos en Duna en Punto y vamos a los titulares.
El Tribunal Constitucional acogió el recurso de Chile Vamos y declaró inconstitucional el reglamento de objeción de conciencia. La medida va a permitir a los centros privados con convenios de prestaciones con el Estado negarse a realizar abortos contemplados en las tres causales que determina la ley. Jaime de Aguirre presentó su renuncia como director ejecutivo de TVN. El ejecutivo, quien protagonizó un enfrentamiento con el ex presidente del directorio, Francisco Orrego, oficializó su decisión enviando una carta a los trabajadores del canal público. El ministro en visita, Mario Carroza, resolverá el lunes la solicitud de procesamiento a Bruno Villalobos. El gobierno pidió que se encausara al ex jefe de Carabineros por el delito de tortura a Patricio Manzano en 1985. Los trabajadores de la TAM se fueron a huelga. La empresa recomendó a sus pasajeros llegar con horas de anticipación dependiendo del destino y a realizar el check-in vía online para ahorrar tiempo en los trámites de embarque. En noticias internacionales destacamos que la detención de la hija del fundador de Huawei tiene enfrentados a China y Estados Unidos. Desde Washington le están pidiendo a Canadá la extradición al vicepresidente de la compañía china investigada por vulnerar las sanciones a Irán. Francia reforzará su seguridad ante una nueva protesta de los chalecos amarillos. Lugares como, por ejemplo, la Torre Eiffel, la Ópera de París y las tiendas y restaurantes de la Avenida de los Campos Elíseos mantendrán sus puertas cerradas durante el sábado. Y Bolivia vivió una intensa jornada de protestas en contra de la repostulación a la presidencia de Evo Morales. Los manifestantes se han organizado en las principales ciudades del país para demostrar su descontento por la habilitación de la candidatura del mandatario en las próximas elecciones, pese a los resultados del referéndum del año 2016. 7 de la mañana con 5 minutos.
Muy bien, comencemos, si te parece, Josefina, con el Tribunal Constitucional y su fallo en relación al aborto.
Sí, porque por 8 votos a favor y 2 en contra, el Pleno del Tribunal Constitucional acogió ayer este requerimiento de Chile Vamos y declaró inconstitucional parte del reglamento que regula la objeción de conciencia en materia de aborto. Si bien el fallo será dado a conocer a más tardar el 18 de enero del próximo año, ya el 2019, ¿no? Sí. Ana, fuentes del tribunal adelantan que la decisión se funda en los mismos criterios que se esgrimieron respecto de la objeción de conciencia individual.
Así es. Recordemos que este reglamento que regulaba quién podía ejercer la objeción de conciencia en relación al aborto había sido declarado de acuerdo, digamos, por la Contraloría. Así que este fallo del Tribunal Constitucional implica un nuevo revés para que le da un tribunal a la Contraloría General de la República. Recordemos que la norma establecía que aquellos que prestaban, que tenían como contratos con el Estado, no podrían ser objetoras de conciencia cuando contemplaran prestaciones de obstetricia y ginecología que comprendan atenciones en pabellón, ya que estarían reemplazando la función de recintos públicos. Esto afectaba a 6 centros que ahora están habilitados para utilizar la objeción de conciencia para no realizar abortos, que son la Clínica Arturo López Pérez, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el Hospital Parroquial de San Bernardo, el Hospital San Francisco de Pucón, el Hospital Padre Bernabé de Lucerna en Panguipulli y la Clínica de Puerto Varas. En el fondo lo que dice es que, lo que dijo el Tribunal Constitucional, es que este reglamento excede a la Constitución y a la ley que despenaliza el aborto. O sea que el reglamento iba más allá de lo que establecía la propia ley y la Constitución. Que el mismo tribunal ya había manifestado que la objeción es un derecho constitucional y que no podía haber ningún tipo de restricción ni por ley ni por reglamento. Los 8 ministros estimaron que el reglamento vulneraba la autonomía de los grupos intermedios. ¿Qué son los grupos intermedios? Bueno, las sociedades de derecho público-privado que se organizan con independencia del Estado, por lo que se les estaba discriminando y también transgrediendo el derecho a asociación. El gobierno respondió o reaccionó con cautela diciendo que acatarán todas las medidas que sean necesarias para implementar lo resuelto por los magistrados, y el ministro Gonzalo Blumel dijo que había que estudiar los argumentos del fallo antes de opinar. Durante la presentación de las argumentaciones, de los alegatos que ocurrió ayer durante toda la jornada, hubo críticas al gobierno y a la Contraloría. De hecho, hubo uno de los representantes que dijo que el Contralor había tomado una posición de aceptar este reglamento por razones ideológicas y que tenía una posición política demasiado marcada que hacía que aceptara este tipo de decisiones. Así que, en definitiva, se declara inconstitucional la prohibición que había establecido un reglamento del gobierno que había sancionado por la Contraloría, en que impedía a ciertas instituciones que tenían contratos con el Estado ejercer la objeción de conciencia en relación al aborto.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:09 y vamos a la noticia que nos trae TVN.
Sí, no sé si era inesperada o no, yo creo que se esperaba de alguna forma. Jaime Aguirre, finalmente, el director ejecutivo de Televisión Nacional, presentó su renuncia a su puesto. La decisión se produjo luego de semanas de fuertes tensiones tras la salida del presidente del directorio, Francisco Rego, y también las críticas que hizo el presidente Sebastián Piñera en una entrevista radial.
Así es. Para algunos fue sorpresa, como tú dices, otros se lo esperaban. Pero la verdad es que no se esperaba quizás el momento en que se iba a realizar esto. Ayer a las 2 de la tarde estaba convocado una reunión de directorio, como todos los jueves, en TVN, con la idea de revisar el plan de prensa y las finanzas del canal, pero de Aguirre llegó de inmediato a la reunión con un sobre en la mano que contenía su carta de renuncia, se la entregó a la vicepresidenta del directorio, porque no hay presidente del directorio debido a la renuncia de Francisco Rego. Le entregó la carta a Adriana del Piano y se quedó conversando unos minutos en la sala para luego ir a enviarle la carta a todos los trabajadores, una carta que ha sido ampliamente conocida, que no dice mucho en relación a las razones de fondo. ¿Qué se estima? La Moneda dicen que de Aguirre, la renuncia de Aguirre era esperable, pero que a alguno le tomó por sorpresa el momento en que esta se concreta, que es en medio de esta crisis financiera que atraviesa TVN y a 10 días de la renuncia de Francisco Orrego. La detonante, dicen, habría sido los dichos del presidente Sebastián Piñera, quien el martes anunció que iba a enviar un proyecto de ley para reformar la ley orgánica del canal para bajar el quórum para poder remover al director ejecutivo, porque actualmente se necesitan 5 votos de los 7 que tiene el directorio, lo que hacía muy difícil, y para el presidente esto hacía que, por ejemplo, un mal administrador se perpetuaba en el cargo porque no había manera de sacarlo. De Aguirre, dicen, sintió que esto era una presión para dar un paso al costado, cosa que hizo. Pero hay datos concretos que destaca La Tercera en relación a la gestión de Aguirre, que duró 2 años. Dice que fue una gestión marcada por las pérdidas y una sintonía estancada. De Aguirre llegó con el objetivo de sacar a TVN del mermado rating y las pérdidas, pero los números no lo acompañaron, porque por una parte bajó mucho y no logró avanzar en lo que era el prime. Dice que los mayores desaciertos de Aguirre estuvieron en ese horario. El prime es el horario que se extiende de las 9 hasta la noche, digamos. Que el principal fracaso fue Familias en Jaque, conducido por Karen Dogenbailer, que salió al aire con escasa sintonía, cercana a los 4 puntos. Tuvo que desmantelar todo el área dramática, y de hecho hasta el día de hoy los actores que quedan con contrato, que son Carolina Regui, Francisco Reyes, Marcelo Alonso, Alejandra Fosalva, Josefina Feichelkord, Elisa Subleta y Jorge Arechea, tienen sus contratos al día, pero no tienen proyectos, así que tampoco se sabe qué va a pasar con ellos. En el último tiempo, todos destacan, hubo varios cuestionamientos a su gestión por los resultados, e incluso recibió críticas al más alto nivel. TVN finalmente consiguió una sintonía, lo que lleva de este año, de 4,9 puntos promedio, que es la misma cifra que tuvo el año anterior, y sigue en el cuarto lugar después de Mega, Chilevisión y Canal 13. Los números de TVN siguieron en rojo durante toda la administración de Aguirre. Este año las pérdidas se duplicaron a 11.159 millones. Se duplicaron en relación al mismo periodo del año anterior. Y las ventas continuaron a la baja, bajaron un menos 18%. Los ingresos de la publicidad también retrocedieron un 28%. Así que las cifras no acompañaron la salida, la gestión de Jaime de Aguirre durante 2 años a la cabeza de TVN. Se busca reemplazante tanto en el directorio como en la dirección ejecutiva. Así que
buscando como locos deben estar.
Mucho trabajo por delante para el gobierno.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
¿Y qué te parece lo del cambio de mando de la FACH?
Millonario, más caro que el presidente Sebastián Piñera. Y eso está llamando mucho la atención, y se ha armado igual una polémica por este tema que se encendió el martes, cuando el presidente, incluso en una entrevista a Radio Bio Bio, se refirió al acto de la ceremonia de cambio de mando en la FACH y expresó reparos a este valor que tuvo esta ceremonia.
Fíjate que la ceremonia costó 438 millones y el cambio, este fue el cambio de mando del comandante en jefe de la FACH, y el cambio al mando de la presidencia de la República el 11 de marzo bordeó los 213, o sea, menos de la mitad costó el cambio de mando del presidente Piñera versus el de la FACH. Resulta que tuvieron que hacer un informe en la FACH para explicar por qué gastaron tanta plata. Dada la molestia que tenía el presidente, dijo que textualmente en Radio Bio Bio dijo que el cambio de mando de la Fuerza Aérea costó mucho más que el cambio de mando del presidente, un cambio que a mí me molesta y que no se va a volver a repetir, había dicho Piñera. Bueno, el informe dice que se gastaron el combustible de 72 aviones que se utilizaron. O sea, imagínate lo que costó el combustible y los lubricantes.
Que eso es lo que yo creo que lo que uno primero piensa. ¿Cuánto habrá costado mover esos aviones? Y al final eso es lo que eleva, pues.
Exactamente. Especificaron que las horas de vuelo empleadas son parte del programa anual de entrenamiento para la mantención y eficiencia de los pilotos. En el fondo, lo que trata de decir la FACH es que utilizaron todos los aviones un poco porque también tienen que moverlos, volarlos. O sea, que parte es gasto y parte, como que en el fondo dice el texto, tienen que utilizarlos. Porque, por ejemplo, se usaron los F-16 y los A-29, porque tienen que usarlos para ejecutar misiones operacionales de ataque simulado, mientras que hacían todo este en el cambio de mando. Se gastaron 55 millones además en las ceremonias que ocuparon el ítem llamado gasto de funcionamiento y apoyo, que en el fondo es un cóctel para 1.364 invitados, viático parcial para el 60% de las tripulaciones aéreas, mecánicos de aeronaves y escolta de los estándares de combate, que gastaron 23 millones, y bueno, arriendo de carpas, toldo, gradería, amplificación, en fin. También la invitación a los comandantes de las Fuerzas Aéreas de Argentina y Brasil que participaron. El ministro de Defensa, Alberto Espina, dijo que la meta es la austeridad, por lo que tenemos que actuar con la mayor austeridad posible. Tenemos otra cifra de referencia. Fíjate que en la parada militar del 2017 tuvo un valor de... No, de este año tuvo un valor de 176 millones, o sea, también harto poco, en comparación con este 438, claro, del cambio de mando, cuando anteriormente había costado 461 millones de pesos las paradas militares entre el 2014 y el 2017. Es decir, lo que estaba mostrando el ministro de Defensa, Alberto Espina, que se está tratando de hacer ahorros austero y mostrar austeridad en las cifras, porque ya de todo es conocido que se requiere bajar el déficit público que hay. Entonces el gobierno está pidiendo austeridad y entonces choca la cifra esta de los 438 millones que se gastó la FACH en su cambio de mando.
Es que es muy alta, y si se compara con el cambio de mando de un presidente de la República, llama más la atención todavía.
Sí, totalmente desproporcionado. 7:16 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y si estamos esperando para hoy la noticia política, que va a ser sin duda la encuesta de la CEP, en lo económico, lo que marca la agenda es cómo se ha puesto en jaque la tregua comercial que se había anunciado entre China y Estados Unidos por el arresto de la heredera de la firma Huawei en Canadá.
La detención de Meng Wanzhou ha generado mucha polémica a nivel internacional. Recordemos que ella fue arrestada el 1 de diciembre en Vancouver, en Canadá. Desde Estados Unidos están pidiendo su extradición porque se dice que la empresa Huawei rompió estas barreras y le vendió productos a Teherán, que tiene limitaciones comerciales. Recordemos que Huawei produce celulares, artículos tecnológicos en Estados Unidos, y por lo mismo rigen estas restricciones. Y por lo mismo se arrestó y ahora se pide su extradición.
Así es, esos son los datos. Huawei, recordemos que es una empresa que ha dicho que cumple todas las leyes y regulaciones aplicables donde opera, eso, con eso se defienden, que fue arrestada por autoridades canadienses para ser extraditada a Estados Unidos, pero que no habría cometido ninguna infracción. El presidente Justin Trudeau ha tratado de desmarcarse lo más posible en relación de este arresto, diciendo que no es cosa de él,
que es justicia independiente.
Exactamente, y tratando de así esquivar la bala, pero sin duda que este es un tema que va a estar marcando la jornada, el futuro de la heredera de Huawei está en cuestión, así que vamos a estar muy pendiente a este proceso.
Hoy comparece ante el tribunal.
Exactamente.
Día clave.
Hoy comparece ante el tribunal, así que vamos a estar pendiente de lo que ocurra en esa instancia.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró a la baja en un 0,40%, el Dow Jones hizo lo mismo en un 0,32%. En otros indicadores destacamos el dólar observado, que cerró al alza, está en 677. El euro hizo lo mismo, cerró al alza, 771 pesos. El cobre está en 2,77 dólares la libra, y la UF el día de hoy en 27.558 pesos.
Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a volver de inmediato con los infiltrados. Y lo que estamos escuchando es Africa, de Weezer. Otra de las canciones por las que puedes votar en Duna.cl. Estamos buscando en Duna a la Carta la canción del año. ¿Por qué sale África así de antigua?
Ah, es un cover.
Ah, es Weezer, claro, este es un cover, me explican. Yo decía, ¿por qué Toto estaba escuchando la canción del año? O sea, era como
que Toto, ¿no?
Era como viaje al pasado, total, la máquina del tiempo. Decía, se equivocó nuestra editora, pero no. Es un cover que hizo Weezer. Entonces, esa es la canción que tienen que votar ustedes, menos que sería la mejor del año en 2018 y que están en Duna.cl, en Duna a la Carta. Vamos a volver con nuestros infiltrados. Hoy día tenemos un especial CEP, porque es demasiado importante esta encuesta. Va a marcar todo lo que vamos a hablar a partir de ahora, las perspectivas, los candidatos, va a haber mucho tema, así que vamos a hacer un especial.
Tonto trabajo que hicieron los infiltrados con esto.
Sí, nuestros dos infiltrados, nuestros dos Sebastiánes, Sebastián Rivas y Sebastián Minay, nos van a estar analizando el detalle de lo que se viene con la SEP que se entrega hoy día. Vamos a la pausa con Weezer y África y ya regresamos.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:22 y ya estamos con en Duna en Punto con Sebastián Rivas, editor de latercera.com y conductor de La Tercera PM, y con Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, que van a decir en coro el titular de hoy. Coordínense a la cuenta de 3, 1, 2, 3.
La encuesta CEP.
Viernes CEP, viernes nerd. Viernes de CEP, porque esto es casi como para nerd de la política.
El Lollapalooza del periodista político.
Más o menos. O sea, la gente no lo va a entender nunca, pero los que.
¿Qué nerd son los periodistas políticos?
Pero súper nerd, pero Mónica, usted sabe que el periodismo político, que os comparamos los grandes eventos. Si las elecciones presidenciales son como el Festival de Viña, sí. La encuesta CEP vendría a ser como, no sé, el Festival de Guaso o los Grammy.
Ahora, los Grammy. Lollapalooza. Sí. Claro, como el señor Sotero Sanz vendría siendo algo así como el Patagual de la política, no sé.
El Patagual de la política.
Y eso que yo me estaba yendo ayer a la casa pensando en venir a hablar delante y después de Televisión Nacional, después de la caída de Jaime Aguirre, que al final había caído él y Francisco Rego, todas las interrogantes que se abrían.
Pero era como que se veía venir, que siempre cuando se pelea el presidente del directorio en TVN, esto ya pasa otras veces.
En el pleito
presidente del directorio y el director ejecutivo se van los dos. Siempre pasa.
Bueno, eso es lo que se apostaba acá en principio, pero nuevamente.
Recordemos a René Cortázar.
Y con la pelea con Jaime Moreno Laval, ¿se acuerda cuando Francisco Frey se hizo el sueco ahí y quedó la escoba? Pero bueno, los porfiados hechos no han traído de vuelta a la realidad.
Oye, pero primero quiero que me digan en breve por qué es tan importante la encuesta CEP, porque la gente no está escuchando y dice,
es que eso le quería,
¿por qué
con
estos
eso
gallos
quería...
se ponen a hablar todo al unísono de la encuesta CEP? Por ni eso siquiera sabemos los resultados todavía.
Queríamos partir por eso, para la gente que va arriba del auto, en el metro, camino al de gimnasio, al trabajo, donde quiera que vaya, en unas cuatro horas más, a las 11 de la mañana, el Centro de Estudios Públicos nos va a dar a conocer la primera y única encuesta CEP de este año, y esta encuesta, más allá de que generalmente los cuestionarios cambian un poco, pero traen preguntas sobre la realidad económica, si usted cree que su vida va a ser mejor o peor en términos monetarios, los problemas del país, pero ¿para qué estamos con cosas? Esta encuesta es esperada porque es una tradición, que sea el punk, el disparo de largada para todas las ambiciones, intrigas y pasiones presidenciales que han estado larvadamente esperando todo este año y que más de alguna vez las hemos comentado.
Desde el punto de vista técnico, Mónica Pérez, la gracia de la encuesta CEP es que tiene una trazabilidad y una comparabilidad que se extiende por 30 años. Uh-huh. Es, en el fondo, en términos de track, sumamente interesante. Tú puedes ver evoluciones sociológicas, más allá de lo político, que es lo que nosotros más vemos, pero efectivamente, a lo largo de la historia, partiendo con el plebiscito, la encuesta CEP tiene una tradición, o tenía hasta hace unos años una tradición de ser, le decían el oráculo, de porque le achuntaba bastante bien. Hoy día, y eso lo quería marcar Sebastián Minay, la situación es un poquito más dudosa y por eso tenemos una encuesta.
Hay ambiente de cuestionamiento a las encuestas en general, que han fallado bastante.
Exacto, y antes de empezar con nuestro coro, con Sebastián, es lo mínimamente ético hacer la prevención. Aquí no solamente comienza con esto la carrera presidencial, sino que además la CEP empieza con esto a rendir un ciclo de examen, que va a ver sus primeras pruebas para las elecciones del 2021, porque recordemos que el año pasado terminó con harto descrédito el mercado de las encuestas. El CEP tuvo que hacer incluso una auditoría.
Sí.
Recordemos que estuvo muy cuestionado esto. Hubo candidatos como Beatriz Sánchez que después pidieron explicaciones porque la CEP le daba un 8,5. La dejaba en cuarto lugar en la cadena alimenticia y él terminó sacando más del 20%. Sí. Recordemos que hizo un discurso con que esperaba explicaciones, excusas de los diarios. Ahí le pasó incluso la cuenta al diario La Segunda cuando había titulado que se había acabado la magia, se lo dedicó en un discurso. Entonces, y después incluso esto fue tan así que Leonidas Monte, el hombre a cargo del CEP, después claro, él transparentó y afectó, dijo que efectivamente, lo cito, esto es de abril del año pasado, hubo problemas con el votante probable, no se pudo predecir como se había hecho casi siempre.
Y la encuesta CEP antes se daba más veces al año.
Dos veces
Además,
al año.
Dos veces al año y era solo claro. Una.
Acá la comentamos una vez, ¿te acuerdas? Que la esperábamos para julio, y yo creo que puede haber tenido que ver algo con eso también, que se hizo esperar bastante este año, hasta el último mes, digamos.
Uh-huh. Bueno, vamos a lo medular, claro. A lo concreto.
El objetivo de este ejercicio, Mónica Pérez, es para la persona que, como dice Sebastián Minay, esté viendo, vaya a seguir, por la radio o en los portales, la encuesta CEP, ¿a dónde tiene que mirar?
Ya, a ver.
No seas terminado.
Bueno, lo primero que va a ser más, voy a partir lo más sabrosamente importante, es el estado del arte en el que comienza, en este disparo alargada, la carrera por la sucesión presidencial.
Ya.
Hay más caras, nombres, rostros de la derecha, centro-derecha, que parecen estar en carrera más que en la oposición, aunque también los hay. Y una primera pregunta que yo le pediría a la gente que, si le interesa esto, le ponga ojo, es quiénes aparecen y quiénes no. Y el que primero, el nombre que primero llama la atención va a ser que va a pasar con uno de los que parece estar más aspectados, que es el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín Infante, que lo hemos hablado acá más de una vez. Ha sido medido por otras encuestas que hay que advertirlo, no son comparables con el CEP porque tienen metodologías distintas, las preguntas son distintas. Es muy temprano para tomar esto como verdaderamente un peso presidencial, pero el último sondeo que hizo Criteria, que preguntó por candidatos presidenciales, le dio a Joaquín Lavín un 5% en un universo donde los más votados eran del rango del 12%.
Beatriz Sánchez.
Claro, 12% de Beatriz Sánchez. Ahí Joaquín Lavín Infante quedó como en el tercer lugar, más o menos. La antepenúltima encuesta Cadem, que también ha sido cuestionada más de alguna vez,
¿sí?
Le dio, en términos de valoración positiva, Joaquín Lavín le dio un 73% versus un 20% de una persona que tiene un alto nivel de conocimiento. Y también hemos visto que se la arregla constantemente para estar en la cresta de la ola. Vimos la polémica con su colega el alcalde Vitacura, su apuesta por las viviendas sociales, que también recibió respaldo, el plebiscito por la laguna, que a pesar de que lo perdió, lo mostró un poco más a la vanguardia de lo que era la consulta ciudadana. Lo vimos el fin de semana de Teletón, me corrigen ustedes, disfrazada de Mario Bros, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente.
Y estuvo este tema con Daniel Jadue. En fin, Joaquín Lavín, evidentemente, diga lo que diga, ha estado pendiente de su posibilidad en esto. Y los números de hoy día, más allá de lo que digan, de lo bien que lo valoren, pero él debería estar dentro de los tres primeros, si quiere tener buena noticia. Marque lo que marque el
tema. Pero tenemos que fijar primero los candidatos que puedan surgir en la derecha.
Y exacto, pero, uno, ojo, Lavín. Pero advertimos que no van a preguntar acá por futuro presidencial. Es valoración positiva. Valoración positiva o negativa. Y Joaquín Lavín ahí sí tendría que aparecer entre los tres, cinco primeros. Y su futuro va a depender. Pero ojo, y aquí cierro con Lavín. Su futuro va a depender en lo inmediato. Si gana la Van Rysselberghe o Macaya en la UDI, porque si gana Jacqueline Van Rysselberghe, son malas noticias para él.
Ya.
Son malas noticias para él. Enfrenta la amenaza de José Antonio Kast, para bien o para mal. Podría servir para perfilarse. Y claro, y le queda todavía el derrotero de cómo pueda surfear esto en los próximos dos años, que no aparezcan nuevos candidatos. La primera ficha que hay que fijarse es Joaquín Lavín, y hay que estar atento con los otros postulantes del sector, si aparece o no aparece Felipe
Moreno,
Kast,
por ejemplo.
Claro. ¿Qué pasa con el ministro Alfredo Moreno?
Todos saben que es como que él tiene, que está en este, como que era como el delfín, no sé por
qué. El delfín ungido, tiene un trato presidencial con el presidente.
Claro, lo pusieron en un ministerio que iba a lucir, tal, pero como que, no sé quién decía, leí el fin de semana, ya no me acuerdo ya, que no marcaba nada.
Eso lo dijo Francisco de la Maza.
Francisco de la Maza.
Que no marcaba nada.
Estuvo pelando ahí.
Claro. Yo también estuve pelando con él esta semana. Estaba muy a caballo de las contingencias, pero efectivamente la candidatura eventual de ministro Moreno, como ya hemos hablado acá, depende de lo que ocurra en la Araucanía. Pero fíjese que tampoco ha recibido tanto castigo el ministro Moreno.
Ahora, nosotros estamos presumiendo acá un montón de cosas y vale la pena marcar algo. La lámina que hay que mirar, a la cual estamos refiriendo todo el tiempo, es, habitualmente aparece como la parte quinta o la parte sexta de la encuesta CEP. Se llama la parte evaluación de personajes políticos.
Exactamente.
Ahí hay una lista. Esa lista va variando. ¿Quién designa quiénes están en esa lista?
Claro.
Es uno de los secretos mejor guardados.
Y todos se enojan, los políticos se enojan cuando no están en la lista.
Bueno, hay entre 25 a 30 personas.
Sí.
Antes era 25 estricto, ahora varía un poco. Y claro, nosotros estamos diciendo todo esto, pero también sería noticia, por ejemplo, si es que no miden algunas de estas personas. ¿Por qué no la midieron? ¿Qué decisión se tomó? Uno imagina que Alfredo Moreno va a estar medido. Uno imagina que Joaquín Lavín va a estar medido. Hay una historia clásica con respecto a cómo en 2002... una de las asesoras emblemáticas de Michelle Bachelet, la Jupi de la época, sugiere el nombre, el comité del CEP lo acepta, la miden y resulta que tenía 66% de aprobación, o sea, de imagen positiva.
Exacto.
Nunca más se bajó, fue presidenta otra vez.
Entonces muy importante traer esa lista para que te midan.
Eso es importante mirar.
Oye, ya, y en la derecha no oficialista estaría José Antonio Kast, tenemos que fijarnos cómo le va, ¿o no?
O sea, Sebastián, por favor, yo encuentro que de todas maneras.
A ver, ahí hay, Mónica Pérez, un punto interesante que es, yo te lo agruparía un poco más, ¿eh? Miremos un poquito más sociológico, la emergencia de esta derecha, a ver, hay, si es que estás en la derecha más tradicional, le vas a decir extrema derecha. Ellos, desde su lado, dicen derecha sin complejos, digamos.
Y le llaman centro derecha al resto.
Yo no solamente miraría si José Antonio Kast está medido, de nuevo, por eso estamos marcando el punto. Si José Antonio Kast está medido, le miraría la aprobación.
Exacto.
Probablemente va a tener un rechazo muy alto.
Sí.
Le miraría más la aprobación, sí, digamos, todavía. Porque eso es lo que indica la cantidad de gente que estaría dispuesto a apoyarlo. Pero también miraría los tracks más valóricos que habitualmente tiene el CEP en la encuesta. ¿Por qué? Porque efectivamente, a ver, es un año donde el debate, por ejemplo, ha estado marcado por temas de inmigración, el debate valórico ha estado con temas, por ejemplo, como el aborto en tres causales. Es interesante ver, género. Y de nuevo, aquí empieza a entrar el valor de la CEP con este track de 30 años, cómo van evolucionando esos temas también para saber si lo de José Antonio Kast es un nicho específico, si eventualmente está dando...
Si esos temas que los temas que él propone están prendiendo en la sociedad o no.
La migración, pues recordemos que ha sido un año que ha estado marcado hitos como la reducción de del ingreso inmigrante al país. Va a ser interesante ese punto, Sebastián, porque Kast sacó medio millón de votos. Entonces.
Claro.
Vámonos al otro extremo.
Bueno, es que justamente ese era un punto, y para darle el pase a Sebastián Minay con eso, también es interesante mirar en esta CEP cómo le va a los extremos.
Claro.
O sea, estamos hablando del extremo de José Antonio Kast, pero también, y yo miraría con mucha atención, qué es lo que va a pasar por el Frente Amplio.
Con el Frente Amplio, porque ayer, perdona, en la Criteria salió como una de las figuras más promisorias, menos de 35 años, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, que vamos a entrevistar en un ratito más.
Así es.
Respecto de estas buenas cifras, salió como uno de los más conocidos y uno de los mejores valorados de la nueva camada de parlamentarios. Entonces, ¿qué tenemos que mirar en el Frente Amplio?
Yo creo que el Frente Amplio está mucho más entretenido de mirar qué es lo que pasa en los restos de la ex nueva mayoría. En el Frente Amplio, la primera pregunta que hay que ver ahí es, como tú dices, Mónica, la irrupción de otros nombres nuevos como Jorge Sharp, ¿desafían o no desafían a la foto que teníamos hace un año, donde Beatriz Sánchez, más allá del error de la garrafal de la CEP, era la figura más destacada? Ahora, aquí la duda primero va a ser si los resultados de esta estrategia o no estrategia silente que tenía Beatriz Sánchez,
que está bastante ausente.
Yo diría debate, que ha privilegiado su cuenta de Twitter como medio de expresión y su rol de panelista en Televisión Nacional, porque no le hemos visto en ninguna entrevista, no hemos visto que haya intervenido en ningún conflicto ni marcado postura, y además, más de alguna vez, hay que ser franco, también se ha escuchado en su círculo de que tiene dudas ella de volver a estas líderes. Entonces, lo primero que hay que mirar es si, más allá de lo que arrojó Criteria, que la puso en primer lugar, pero primer lugar con 12% de menciones espontáneas, muy bajo todavía, está todo muy verde, ver si tiene algún peso. Probablemente su valoración siga siendo positivamente alta, pero así, nuevamente con los extremos, también tengo un rechazo considerable. Sharp debería estar un poco más bien aspectado, es una figura que ha jugado a empoderar el mundo de los alcaldes, así como lo ha hecho Daniel Jadue en Recoleta. Él debería figurar, va a ser súper interesante si en esta, el gráfico que escribías tú, Sebastián, recién, Sharp aparece arriba o abajo de Giorgio Jackson.
Bueno, a ver.
Arriba o abajo.
Justamente ahí se hace mina y había una acotación que me parece que es súper interesante. Había una especie de Santísima Trinidad el año pasado con Giorgio Jackson, Boric y Sánchez, que estaban en el margen de error, tenían casi la misma aprobación, o sea, la imagen positiva que la imagen negativa. Hay que ver, como tú dices muy bien, si alguno se despega de ese bloque o si ahora en vez de tres van a ser, como diría mi amigo Maluma, felices los cuatro. Porque uno no sabe. Y hay un último punto que mirar.
Vlado, no nos olvidemos.
Hay un último punto de mirar. Las instituciones. ¿Cómo le va a Sebastián Piñera? ¿Cómo le va al ejército?
Exacto.
¿Cómo le va a Carabineros? Y hay un módulo especial que anunció Leonidas Montes sobre religión.
¿Ya?
Que es de las cosas que yo miraría con mucha atención. Se hizo por última vez en 2008. Yo creo que en los últimos 10 años ha cambiado bastante la cosa. Sociológicamente, para mí, y más allá de lo político, que acá somos políticos, debe ser de lo más interesante ver ese cambio.
Por tiempo también, porque son las 7 de la mañana con 36 minutos, tenemos que ir a la entrevista, pero además, ni mencionaron usted a la ex nueva mayoría.
No, la ex nueva mayoría, por eso que era mucho más sexy hablar.
Que no, ni siquiera
es que eso es lo más sintomático, era más sexy el Frente Amplio, pero la nueva mayoría, ahí con suerte yo diría hasta la figura de Aldo Muñoz,
que hay que ver si sobrevive. Hay que ver por quién preguntaron.
Porque no, ya ni siquiera se sabe por quién
Aldo Muñoz, puede ser José Miguel Insulza, pero ahí la verdad. La verdad. Es que es como la película esta, Busco mi destino. Hay que ver quién aparece.
Pues yo me juego porque van a aparecer mencionados a Bachelet. 11, ¿no?
A las minutos después de las 11 siempre.
Ustedes se van a poner con cabritas, se van a sentar en
Vamos a estar trabajando como chinos o como negros en la redacción de la tercera PM, pero también con cabritas en la otra mano, porque estábamos esperando hace rato ya
Las cabritas vienen después, yo creo, como a las 1:30 por ahí, digamos, ya cuando esté cerrado el PM.
Cabritas, pisco sour y cerveza.
Exactamente, ya para hacer una tarde de viernes entretenida. Muchas gracias, Sebastián Minay, Sebastián Rivas, previa de la serie. 7:40 Vamos a los principales titulares con Josefina Stavrakopoulos aquí en Duna en Punto.
El Tribunal Constitucional acogió el recurso de Chile Vamos y declaró inconstitucional el reglamento de objeción de conciencia. La medida permitirá a centros privados con convenios de prestaciones con el Estado negarse a realizar abortos contemplados en las tres causales que determina la ley. Jaime Aguirre presentó su renuncia como director ejecutivo de TVN, el ejecutivo que protagonizó un enfrentamiento con el expresidente del directorio, Francisco Rego, oficializó su decisión enviando una carta a los trabajadores del canal público. Y la detención de la hija del fundador de Huawei tiene enfrentados a China y Estados Unidos. Desde Washington le están pidiendo a Canadá la extradición de la vicepresidenta de la compañía china, investigada por vulnerar las sanciones a Irán.
7:41 estamos en Duna en Punto y ya tenemos al teléfono a Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días.
Hola, Mónica, muy buenos días, gracias por el contacto.
¿Cómo está Valparaíso hoy día? ¿Está bonito el día en el puerto?
No, amaneció nublado.
Oh, ¿en serio?
Pero ¿sabe? Es mejor, mire, hay que compartir entre días de calor y días nublados, porque mantenemos la humedad en el ambiente y eso contribuye a la reducción de la posibilidad de que se produzcan incendios.
Ah, ese es buen tema, buen punto.
Esta va a ser una temporada difícil sobre eso, así que nos estamos preparando. Entonces, todo día nublado lo recibimos de buena forma.
O sea, ¿usted prefiere los días nublados que los soleados?
Sí.
Bueno, también es magallánico, así que está acostumbrado al frío.
Algo de grises tengo.
Exactamente. Y, alcalde, vamos al tema que nos convoca, y es que usted ayer salió elegido por la encuesta Criteria como el político joven menor de 35 años, mejor valorado, por un amplio margen, también uno de los más conocidos, y entre los más conocidos están todos sus compañeros, básicamente, que estuvieron en los movimientos estudiantiles del 2011, como Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric o Carol Cariola, pero usted sin duda que se destacó como por ser el mejor valorado. ¿Qué significa para usted esa cifra o esa el haber sido destacado de esa manera?
Bueno, primero una sorpresa. No me esperaba que algo así pudiera pasar, porque como usted señala, Mónica, los indicadores son o aparecen eventualmente súper buenos las notas, ¿no? Con mucha sorpresa le decía, pero también con tranquilidad, porque uno a veces puede estar arriba, pero después las encuestas lo pueden poner abajo, así que hay que seguir trabajando igual todos los días. Y eso también me lleva a pensar que si es valorado el trabajo que estamos haciendo, no se debe solamente a por lo que hago o no hago yo, sino que también porque este proyecto que se llama la Alcaldía Ciudadana es un proyecto que yo se lo decía ayer a los dirigentes sociales, porque cumplimos 2 años de haber asumido como alcalde. Es un proyecto colectivo, es decir, un proyecto que tiene a más personas, hombres y mujeres, aportando a esto. Entonces, me lo tomo desde esa perspectiva, ¿no? Con mucha ponderación, porque ser alcalde de una ciudad y en particular de Valparaíso supone estar siempre muy expuesto a todas las cosas que suceden en la ciudad. Entonces, hoy día puede ser que estemos bien en esas encuestas, pero puede ser que mañana nos diga otra cosa, y así que con mucha tranquilidad.
Pero en unas pocas horas más, a las 11 de la mañana, se va a conocer la que supuestamente es la encuesta política más importante y que estuvimos aquí desmenuzando con los infiltrados hace un instante, que es la CEP. ¿Qué espera usted para la CEP? ¿Espera marcar lo mismo, que le vaya bien también?
yo espero que a ver, ¿qué es lo positivo de la encuesta que usted me señala y que yo espero que también lo refleje la CEP? Que hay un conjunto de liderazgos nuevos, de liderazgos jóvenes que están instalados o irrumpieron en la política chilena, y creo que esa es una foto muy distinta a la que había en los años 90, por ejemplo, o buena parte de los 2000. creo que eso es algo muy positivo y refleja el momento político que está viviendo el país, un momento de bastante cambio, un momento de donde el mapa político de transición hoy día en estricto rigor no existe. Hoy día hay más bien una dispersión de movimientos y partidos políticos. Uh-huh. Entonces, creo que lo que refleja las encuestas es un poco lo que está pasando en el país. Ahora, yo destaco mucho también las valoraciones que tienen otros miembros del Frente Amplio, el mismo Giorgio, Gabriel, que llevan 6 años como diputado y han estado siempre en primera línea. También el aporte de Gonzalo Winter, de Vlado Mirosevic y de Camila y de Carol, que no son parte del Frente Amplio, pero también juegan un rol muy importante. Entonces, creo que son un reflejo de lo que está pasando, y creo que la CEP debiese expresar eso también, más allá de las notas que le pongan a cada quien, o si uno sale o no nombrado en la encuesta.
¿Y cómo cree usted que le va a ir a Beatriz Sánchez? ¿Usted cree que sigue siendo ya una alternativa política presidencial cuando prácticamente este año no se le ha escuchado en ninguno de los debates relevantes lo que ha estado el Frente Amplio? Tampoco se ha sabido que haya mediado internamente en el movimiento, o sea, que sea un referente al interior del movimiento. Como que ha sido una, como decía uno de mis compañeros infiltrados acá, una participación a través de Twitter, básicamente.
Creo que Beatriz tiene una, sin querer ser consejero de nadie, pero Beatriz sigue siendo un liderazgo muy potente en el Frente Amplio, las encuestas así lo señalan. Ella yo creo que expresa muy bien en el ADN Frente Amplista, que está en la base, ¿no? A mí me gusta mucho esa perspectiva que tiene en su liderazgo. Y creo que efectivamente el 2019 debiese ser un año donde ojalá tuviésemos a la BEA más presente en algunos debates. Ella tiene una voz autorizada para hablar sobre muchos temas.
¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no se la escucha más entonces?
Yo creo que a Beatriz, como cualquier otro militante del Frente Amplio, se le escucha. Quizás Beatriz y su equipo decidió pensar este 2018 de una forma como la que usted está describiendo, Mónica, pero sería muy interesante, por cómo está la política, que Beatriz tuviese un rol mucho más quizás presente en el debate público del 2019. Creo que en parte lo hace también desde su tribuna periodística, desde su participación en distintos medios de comunicación. Pero mira, Mónica, yo siempre digo que la política es como no es una carrera a 100 metros plano, uh-huh. Es una maratón. Entonces, uno en la maratón va haciendo ajustes, pues cuando uno, como va en la carrera, le va bajando cambios, va subiendo cambios según sea el momento.
Sí.
Entonces, creo que tenemos a Beatriz Sánchez para rato, eso quiero decir.
A pesar de que hayan otros liderazgos como el suyo mismo, que tengan una mayor valoración por la ciudadanía.
Hay espacio para todos, po. Hay espacio para todos los tipos de liderazgo.
Hay un solo presidente, nacional, alcalde.
Presidencial.
Hay un solo cupo para presidente, no caben todos.
Ya, pero usted está ahí poniendo la llaga, pues, Mónica.
bueno, pero esa es mi pregunta.
No, para nada. Yo, mire, lo que pasa es que quizás la irrupción que tenemos tiene que ver con el tipo de pega que tenemos, porque es una pega administrativa, una pega ejecutiva, una pega de gobierno local. Y por tanto, hay más oportunidad para poder innovar políticamente. Nosotros hemos hecho muchas cosas estos 2 años. Vamos a ser el único municipio en Chile que tenga una red de servicios populares en materia de salud. Uh-huh. 4 farmacias populares, 2 ópticas. Acabamos de lanzar una aplicación Smart City para el turismo, para que el turista tenga toda la propuesta y la oferta cultural. Se están avanzando transformaciones urbanas súper importantes, como la construcción del Parque Barón. Uh-huh. Se están haciendo hartas cosas en la ciudad. Entonces, creo que eso es bien valorado. Y eso quizás tiene una novedad para la ciudadanía que hace que tengamos una buena valorización. Pero en general, diría yo que mientras más liderazgo existan, mejor. Porque esto de que todo se concentre en una persona, creo que el tema de los caudillistas o de los liderazgos menos mesiánicos, al final lo que hacen es matar a la política como ejercicio colectivo. Entonces, ojalá que haya muchas Beatriz Sánchez por todo Chile. Yo creo que eso es lo que también, conociéndolo a Bea, es lo que ella quisiera.
Y en relación a la gestión, porque usted está cumpliendo, recién el jueves cumplió 2 años sí, al frente ayer. De la alcaldía, 2 años, la mitad de su periodo. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, en lo que es el Parque Barón, van a hacer un plebiscito ahí para saber un poco cómo quieren que sea, la ciudadanía va a participar, a eso me refiero.
Sí.
¿Cuál ha sido la relación que ha sostenido usted con el gobierno de la centroderecha y con los empresarios? Me ha llamado la atención eso, ¿cómo lo ve usted eso?
Bueno, a ver, sobre lo de Barón, Mónica, usted bien apunta, es primera vez en la historia de la ciudad que los porteños van a decidir cómo se invierten los recursos públicos a través de un plebiscito. Uh-huh. Además, en un lugar donde se produjo en un momento mucha polémica por la construcción de lo que se llamó el Mall Barón. Nos dijeron por 10 años que no se podía hacer otro... 10 años nos dijeron que no se podía hacer otra cosa en ese lugar.
Sí.
Y eso en particular nos lo dijeron los gobiernos de la Concertación. Uh-huh. Y claro, las paradojas y contradicciones de la vida hacen de que el acuerdo para poder abrir ese espacio lo tengamos con un gobierno de centro derecha.
Sí.
Eso habla de varias cosas. Yo creo que habla de, en el caso nuestro, de la voluntad de estar ahí, de acordar con aquellos que están por el desarrollo de la ciudad. Uh-huh. O sea, yo no le voy a decir que no al presidente Piñera por una razón ideológica, en el sentido de que si veo una oportunidad para que Valparaíso salga adelante, vamos a tomarla.
Yeah.
Y no tengo ningún problema sentarme con él o con otro presidente o presidenta. Así lo hemos hecho. Hemos hablado con la presidenta Bachelet, con el presidente Piñera, con distintos ministros. Y la relación con los empresarios también, creo que una de las cosas que hemos ido aprendiendo en estos 2 años, que los empresarios... Primero hay que distinguir, cuando hablamos de los empresarios hay distintos tipos de empresarios, están los grandes empresarios y los pequeños y medianos, ¿no? Y con los pequeños y medianos en Valparaíso tenemos una muy buena relación. Te comentaba hace poco, hace un ratito atrás, esta aplicación que estamos trabajando con la Federación de Turismo de Valparaíso para potenciar el turismo, una aplicación que uno puede bajar por los celulares. Voy a aprovechar a hacer un poco de propaganda.
¿Ya?
BLPO, Valpo, se llama la Valpo sin A, esa es la aplicación, de corta LPO. Ahí está toda la oferta cultural, toda la cartelera turística de la ciudad, desde las cuestiones más pitucas hasta las fiestas más populares. Y después la relación con el gran empresariado. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo por intentar entender al gran empresariado, porque ellos son un actor, y van a seguir siendo un actor de aquí a muchos años más. Por eso hemos tenido conversaciones y diálogos con el presidente de la SOFOFA en su momento, con el presidente de la CTC. A ver, tenemos diferencias, pero creo que es necesario dialogar.
Lo que pasa es que se lo preguntaba, sí, porque el movimiento autonomista, dentro de su ideología, se declara, uh-huh, anticapitalista.
Sí, claro. Pero esa es una visión que uno podría llamar de carácter estratégica o de largo plazo. ¿Qué significa ser anticapitalista? Es básicamente poner al ser humano por sobre cualquier cosa.
Uh-huh.
En términos muy sencillos, es decir, es una ideología profundamente humanista. Pero más allá de eso, nosotros pensamos que las empresas juegan un rol muy importante en el país.
Yeah.
Y ahí yo creo que el conocernos, yo creo que el gran empresariado tiene un problema que tiene que ver con, yo lo he dicho en otras entrevistas, le teme a lo que no conocen. Y creo de que en algunos sectores del gran empresariado hay un intento por entender lo que está pasando. O sea, eso yo lo veo. Esto me puede de repente reportar alguna crítica en algún lugar, pero
sí,
yo lo veo en el presidente de la CTC. Mira lo que estoy diciendo. Veo en Alfonso esa voluntad. Puede ser que con Alfonso no esté de acuerdo con todas las cosas que plantea, ni con el rol histórico de la CTC, si se quiere, sí, en la historia de Chile. Pero veo en su presidencia esa voluntad. Lo mismo lo veo con Bernardo Larraín Mate. Veo una voluntad, por ejemplo, si yo me siento a conversar con él sobre desarrollo portuario, por ejemplo, vamos a tener un par de coincidencias interesantes. Entonces, yo creo que hay un intento, no de todos, ojo, pero sí de algunos que yo creo que le hacen bien al debate. Y quizás tenga que ver con una cuestión más generacional, ellos son más bien de otra generación y por tanto tienen quizás una sensibilidad distinta respecto a determinados temas. Entonces, ha sido una relación de aprendizaje y bueno, nosotros esperamos que la inversión pueda tener espacio en Valparaíso, obviamente, para eso estamos trabajando también.
Alcalde, me queda una última pregunta,
sí,
así
claro,
que voy a resumir todo así como corriendo en una, que es básicamente, le he leído en varias entrevistas que usted está hablando que estamos en un momento, o sea, está la oposición en un momento estratégico clave, en que por un lado usted está formando un nuevo partido dentro del Frente Amplio con Gabriel Boric, y está ese proceso andando. dando, está también las diferencias que ustedes tienen dentro del Frente Amplio, diferentes, incluso con su propio compañero Gabriel Boric, en cuanto a cómo van a enfrentar las municipales, por ejemplo, que es el primer reto que viene por delante. ¿Cómo ve usted el momento político de, no sé, de tratar de establecer ahí un puente con la ex nueva mayoría, que todo el mundo piensa que si se quiere formar una un bloque opositor tiene que ir por ahí la cosa?
Primero, Mónica, yo creo que la oposición en cuanto tal no existe. O sea, hay un conjunto de movimientos y partidos que no son de derecha, pero sí algo como articulado, que se llame oposición, me parece que todavía estamos lejos de eso. Y como nosotros vemos la situación, la impresión que tenemos es que el carácter de la oposición va a estar en disputa, y creo que va a tomar algún tipo de definición más clara luego de la elección municipal y luego de la elección de gobernadoras regionales. Yo veo, no porque sea de aquellos que no creen la necesidad de los entendimientos, de los diálogos, de las articulaciones, pero veo difícil que pueda existir acuerdos de largo plazo en un periodo tan corto de tiempo. A nosotros nos interesa los acuerdos de fondo, los acuerdos que se construyen desde abajo, desde la base de la sociedad, no los acuerdos que simplemente se remiten a la cuestión electoral o a las cuestiones culturales. La política en Chile nos demanda otra cosa. O sea, tenemos un gobierno que, si bien, claro, está bajando en las encuestas, es un gobierno que tiene una agenda política muy clara, una derecha que tiene una agenda política para el país muy clara. Yo creo que esa agenda en la oposición no está clara. Y ahí el Frente Amplio tiene un rol. Yo apuesto que el Frente Amplio lidere, que el Frente Amplio se relacione con las demás fuerzas de la oposición sin complejo de inferioridad, de tú a tú. Tenemos una representación parlamentaria muy importante, una candidata que fue también muy importante, representación en distintos espacios sociales. Entonces, yo diría que lo importante es poner por delante el acuerdo político sustantivo. Ayer, por ejemplo...
Perdona, y en ese sentido, ¿es necesario entonces ganar las municipales, según usted, no? ¿Para liderar?
Yo creo que yo soy de la idea de que el Frente Amplio, más que disputar a tontas y a locas en todos y cada uno de los lugares del país, tiene que más bien tener la inteligencia para poder presentarse y presentar su sello en aquellas ciudades donde podamos tener algunos triunfos emblemáticos, donde podamos demostrar que efectivamente el país está cambiando. Y eso supone un diálogo que en el Frente Amplio uno no existe. Quizá cada uno de los partidos del Frente Amplio lo está teniendo, pero en términos colectivos no existe. Ahora, hay cosas que son naturales, como, o sea, por ejemplo, creo que el Frente Amplio hay lugares donde no debería competir. O sea, yo no creo que le deba competir. Mire lo que le voy a decir. No creo que haya que competir el Daniel en Recoleta, ni tampoco a Claudia en La Pintana. A Claudia Pizarro me refiero, porque son alcaldes y alcaldesas donde uno observa un valor, donde observa una práctica institucional distinta, donde no es simplemente llegar a las instituciones por llegar a las instituciones, sino que hay una práctica, hay una voluntad, hay una disposición de resolver los problemas que existen en Chile de forma distinta y en las comunas. Entonces, creo que ese debate todavía, yo quizás te adelanté algunas cosas, no se ha dado, pero... Creo que el Frente Amplio, creo que tiene una gran oportunidad en las elecciones municipales, acercarse a convertirse en la primera fuerza política del país.
Muy bien, muchas gracias, Jorge Charp, alcalde de Valparaíso, por conversar esta mañana con nosotros aquí en Duna en Punto. Muy buenos días.
Gracias, Mónica, que tengas buen día.
Y que avance, que se termine el paro en el puerto, me imagino, sí, que está desesperado con eso.
Hay una situación muy complicada, hay una exigencia de una de las concesionarias TPS que tienen al puerto medio paralizado, así que vamos a seguir trabajando para que eso se destrabe y que los trabajadores puedan tener tranquilidad.
Muy bien, muchas gracias.
La esperamos, Mónica, en Valparaíso. Marca la parmesana, está invitada.
Ah, ya pues. Vamos a ir allá con todo el grupo de Duna en Punto, vamos a ir a pasear un fin de semana.
Lo esperamos. Esté bien. Hasta luego. Chao.
Muchas gracias. Les comento que esta entrevista y todos nuestros contenidos, como siempre, disponibles en duna.cl para que ustedes lo escuchen cuando quieran. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tenga un excelente fin de semana, que disfrute y que descanse. Nos vemos el lunes. Chao.
A mí me encanta vivir el momento, pero aún así no puedo evitar pensar en mi futuro. Sé que falta.